Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos muy queridos, queremos hablar del lugar de Dios en la pareja. Y yo quiero empezar por una experiencia un poquito triste que muchos hemos tenido, muchos sacerdotes hemos tenido. Quiero empezar con esa parte triste en la esperanza de que terminemos luego nuestra reflexión con una gran esperanza y con una gran alegría. Muchas veces al hablar con parejas de novios, parejas de esposos, uno hace esta pregunta: ¿tú le preguntaste a Dios sobre tu pareja, sobre tu futuro? ¿Qué lugar tuvo Dios en la escogencia de ese hombre o de esa mujer? Y digo que es una experiencia un poquito triste, porque muchas veces la respuesta es: yo no pensaba en eso. Eso no estaba en mis cuentas. Yo quería un esposo que fuera alto, delgado, bien parecido, 3 idiomas, buen carro, buen sueldo. Por supuesto, completamente fiel, comprensivo. Circula en internet una lista, son como 40 ítems de lo que significa ser un esposo bueno. Para ser un buen esposo, por lo menos unas 40 características debe tener un buen esposo. Pero en esas 40 características muchas veces no entra Dios. Y yo creo que es una gran pérdida. Creo que es una gran pérdida porque el Señor está siempre tendiendo una mano. Y porque el Señor no es el adversario, ni el enemigo, ni el juez. Es en primer lugar el amigo que quiere llevar a plenitud tu vida de hombre o de mujer. Y si tu vocación es el matrimonio, no tienes aliado mejor que él. Esta es, me parece, la primera verdad, la verdad fundamental para iniciar una espiritualidad conyugal. Dios está de mi lado. Dios quiere lo mejor para mí. Dios quiere que este camino, que este proyecto, amenazado de tantas maneras, arduo en tantas etapas, que este camino salga bien. Dios quiere darle bendición y Dios quiere darle fuerza. Dios quiere darle éxito a este proyecto. Él es mi aliado. Pero el error que muchas veces cometemos, no solo al buscar pareja, sino en muchas otras áreas de nuestra vida, es que el primero al que excluimos es Dios. No pensamos en Él. No pensamos que sus ideas, no pensamos que sus sugerencias, sus susurros, sus deseos realmente vayan a traer una diferencia a nuestra vida. O lo que es peor, lo miramos como una especie de estorbo, de enemigo. Por eso, mis hermanos, yo creo que para llegar a fundamentar una espiritualidad conyugal, hay que empezar por limpiar el terreno de una cantidad de basura que el mundo nos ha echado encima. Nos han presentado muchas veces a Dios como si fuera enemigo de la sexualidad. Nos han presentado a Dios como si fuera un policía que está apenas vigilando en qué momento nos equivocamos. Nos están presentando a Dios, un Dios que se tapa la cara cuando la pareja va a tener sexo. Nos han presentado a Dios como un Dios que lleva apuntes minuciosos de nuestros errores, incoherencias, fracasos. En la Renovación Carismática Católica me enseñaron, allá en los famosos seminarios de vida en el Espíritu, que una de las primeras enseñanzas que debemos recibir es sobre los falsos rostros de Dios. Yo creo que eso también hay que aplicarlo a la espiritualidad conyugal. Tenemos que quitar una cantidad de falsos rostros para descubrir que el primer aliado, que el gran aliado, el más interesado en que la pareja venza las dificultades, se sobreponga, se levante una y otra vez y salga en victoria, el gran aliado es Dios mismo. Él es el gran aliado. Pero para descubrir esa realidad, primero hay que limpiar el terreno. Por eso esta enseñanza tiene tres partes. La primera parte es esta breve introducción que ya estoy concluyendo. Descubrir a Dios como el gran aliado de la pareja. Esa es la primera parte, la introducción. Segunda parte, vamos a limpiar el terreno. Entonces vamos a ver cuáles son los obstáculos que muchas veces frenan, impiden o aplazan una verdadera espiritualidad conyugal. Y en tercer lugar, vamos a descubrir, espero yo que con ojos nuevos, vamos a descubrir a Jesús como aquel que vence esos obstáculos y que quiere ser el invitado de honor en tu casa. Quiere estar siempre contigo. Entonces terminamos ya esa introducción y vamos con la segunda parte. Hablemos de los obstáculos para una espiritualidad conyugal. Y yo encuentro sobre todo cuatro obstáculos. Veo unos pocos de ustedes tomando apuntes, quizás en sus celulares. Yo me hago la idea de que si alguien tiene el celular en la mano, está tomando apuntes. Por supuesto, no está haciendo otra cosa, no está consultando el correo. O tal vez está actualizando, está poniendo allá en su Facebook. Estoy feliz en la comunidad Alegría, tenemos un encuentro de espiritualidad conyugal. Y la gente está frenéticamente diciendo, me gusta, me gusta, me gusta. Si tú tienes tu agenda, tu tableta en tu mano, es para tomar algunos apuntes. A mí me gusta mucho que la gente tome apuntes. No solamente ayuda a la concentración, sino que yo le aprendí a uno de los grandes predicadores que ha tenido la humanidad, San Agustín de Hipona, que el dueño de la obra en la predicación es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo hemos suplicado para mí, pero el Espíritu Santo está en ti también. Y muchas veces en tus apuntes, en aquello que tú escribes, ya el Espíritu te está subrayando y te está diciendo, oiga, esto es para usted. Además hay una ventaja, y es que si por ejemplo el esposo y la esposa están tomando sus apuntes, luego pueden complementar y pueden llevar a un diálogo de profundización. Y además, si el esposo y la esposa están tomando apuntes, es más difícil el juego del codo, ¿no? Si oyó lo que dijeron, el codo es más difícil cuando uno está escribiendo. Entonces, queremos despejar el terreno. Juan Bautista recibió una misión hermosa de parte de Dios. Las colinas tienen que abajarse, los valles tienen que levantarse, hay que preparar un camino al Señor. Eso quiere decir que para que Cristo realmente llegue a la pareja y reine en la pareja, para que el Espíritu Santo de Dios haga su obra maravillosa en la pareja, para eso se necesita preparar el camino. Por eso está esta parte de la enseñanza. Obstáculos a la espiritualidad conyugal vamos a reconocer y vamos a quitar con el favor de Dios cuatro de esos grandes obstáculos. Y esos cuatro obstáculos tienen que ver con una palabra que se utiliza en filosofía, la palabra dualismo. Dualismo es aquella postura filosófica que habla de dos cosas en oposición. El dualismo. Entonces hay cuatro dualismos que yo creo que están dificultando una verdadera espiritualidad conyugal. El primero de esos dualismos, por lo menos en un estudio que he hecho, el primero de esos dualismos es el dualismo entre la materia y el espíritu. Observemos que al recitar el credo nosotros decimos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Es evidente que hay una diferencia entre lo material y lo espiritual, pero esa diferencia no tiene que ser oposición, porque hay uno mismo que es el Creador. Creador de cielo y tierra, creador de lo espiritual y de lo material. Y esto es muy importante, porque la vida de pareja es una vida que se comparte. Precisamente ser pareja, ser familia, es compartir la vida, y la vida tiene cosas muy materiales, realidades muy materiales y realidades profundamente espirituales. La verdadera unión de la pareja no es únicamente espiritual. Si el hombre y la mujer se encontraran únicamente a las 6 de la tarde, por ejemplo, para rezar el Santo Rosario, y luego cada uno se va a una casa distinta, a eso no lo llamaríamos matrimonio. El matrimonio, el ser pareja, es un compartir de fe, pero es también un compartir de espacios, responsabilidades, alegrías. ¿Y por qué no decirlo? Es también el compartir de un cuerpo. Serán los dos una sola carne. Ser pareja es arriesgarse a compartir el propio cuerpo con otra persona. Y nada hay que sintamos tan nuestro como nuestro cuerpo. Pero bueno, de eso se trata. Entonces fíjate que cuando se presenta un dualismo entre materia y espíritu, es decir, cuando se presentan como enemigos la materia y el espíritu y la materia, entonces se va a dificultar una verdadera espiritualidad conyugal. Porque la verdadera espiritualidad conyugal tendrá que consistir siempre en la capacidad de reconocer en la otra persona tu compañía desde el punto de vista emocional, físico, económico y también espiritual. Esa es la grandeza, ese es el desafío, pero esa es también la riqueza de la pareja. Que la misma mujer, hablando en el caso del hombre, la misma mujer a la que tú ves, la que te inspira ternura, la que te inspira confianza, la que te inspira cercanía, es la misma mujer a la que tú deseas cuando te acercas a ella para tener intimidad. Y es la misma mujer con la que tú te unes para hacer una oración, por ejemplo, para pedir por los hijos o para pedir por el futuro de la familia. Mira esa riqueza, unirse a una mujer en el plano de la piel y el sexo, en el plano de las emociones y los sentimientos, en el plano de la confianza y la conversación, en el plano del patrimonio y del dinero, en el plano de la formación y de los hijos, y en el plano de la adoración y de la espiritualidad. Y la lista todavía no es exhaustiva. Imagínate esa riqueza de relaciones. Eso es el matrimonio. Y solamente si se da ese recorrido, hay verdadero matrimonio. Si hay unión física, pero no hay confianza, no hay confidencia, si no se comparten las historias de vida, entonces esa mujer no se va a sentir tu esposa, se va a sentir simplemente usada sexualmente. Pero si una mujer es tu confidente y además es quien mejor te aconseja económicamente y además es la persona que sabe entender y sabe descifrar tu vida y tu lenguaje, pero tú nunca la deseas, nunca la buscas, nunca la tocas, ella se va a sentir mal. Ella va a sentir que estoy haciendo mal. ¿Por qué nunca me toca? ¿Por qué nunca me desea? Entonces date cuenta el espectro, el amplio espectro que es parte de la riqueza conyugal. Te recuerdo la lista para quienes están haciendo sus apuntes. Está la parte física y sexual, está la parte emocional y sentimental, está la parte de la confianza y del diálogo, está la parte de la economía y del patrimonio, está la parte de la formación y los hijos, está la parte de la oración y la espiritualidad. Muchas parejas comparten incluso otros elementos, por ejemplo, de estudio o cosas parecidas. Esa riqueza la que puede alimentar verdaderamente una espiritualidad conyugal. Pero ¿qué es el dualismo? Dualismo entre materia y espíritu. El dualismo entre materia y espíritu es algo así como que cuando estoy con Dios tengo que olvidarme completamente de lo material. Eso se parece como a la espiritualidad budista o maniquea o lo que sea. Pero la espiritualidad cristiana no es eso. Entonces, si una persona se imagina que la espiritualidad es un olvido de la materia, va a buscar la espiritualidad de una forma tal que necesita alejarse no solo de la esposa, sino también de los hijos, porque serán un estorbo para su recogimiento y para su meditación. La persona que se imagina que la espiritualidad solo puede vivirse en el silencio tipo monasterio, esa persona que se imagina que solamente eso es espiritualidad, esa persona va a encontrar un conflicto muy grande para vivir esa espiritualidad en la casa, porque en la casa hay unos hijos, hay un esposo, hay una esposa. La espiritualidad conyugal no puede ser espiritualidad del monasterio. Esto no lo digo yo, esto lo dijo un santo muy grande que se llama San Francisco de Sales. Esto quiere decir que la verdadera espiritualidad conyugal tiene que recorrer todo ese rango tan diverso y tan maravilloso. Y esto significa, por supuesto, una responsabilidad y una madurez y un crecimiento tanto para el hombre como para la mujer. Es tan admirable el matrimonio, por supuesto que mi vocación es distinta, pero desde mi vocación diferente, yo cada día siento más admiración por ese invento de Dios, porque fue a Dios a quien se le ocurrió. Hombre y mujer los creó. Ustedes como pareja son un invento de Dios. ¿Quién le da un aplauso al inventor del matrimonio? entonces el dualismo que opone el espíritu y la materia no sirve para la espiritualidad conyugal. Esa clase de oposición no sirve. Necesitamos una espiritualidad que sepa reconocer el paso de Dios en las cosas más sencillas y si quieres materiales, y que sepa reconocer la presencia y la necesidad de afecto y de presencia aún en las cosas más espirituales. Bueno, entonces hay que quitar ese obstáculo que se llama el dualismo materia-espíritu. ¿Cómo hay que quitarlo? Hay que buscar una espiritualidad en la cual la pareja sepa acompañarse desde las realidades más físicas, las más físicas y las más íntimas, hasta las más sublimes, y se iluminan mutuamente. Porque si tú has orado, hablemos del caso del hombre, si tú has orado con tu esposa, si tú te das cuenta que realmente es una princesa amada de Dios, y si luego tú vas a tener sexo con ella, no es una cosa, no es una bolsa de carne. Ella es una princesa, es la hija del Padre Celestial, y eso le da calidad a tu sexo. ¿Ves cómo no se opone? El saber quién es ella, el saber cuánto vale, el saber cuán preciosa es, no le quita calidad a tu sexualidad, sino que más bien te está invitando a ti a ser consciente de un regalo maravilloso que tienes a tu lado y tal vez no te habías dado cuenta. Bueno, entonces hay que quitar ese dualismo y hay que reconocer a Dios presente en toda esa escalera que ya he descrito. Segundo obstáculo, otro dualismo. El otro dualismo que se presenta es entre lo privado y lo público. Entre lo privado y lo público. Hay gente que considera que Dios es Dios, por supuesto, y merece honor y gloria, pero yo también tengo mis decisiones privadas. Y esto tiene especialmente que ver, obviamente, con la parte de la intimidad. Hay mucho sacerdote que está tomando una posición contraria al magisterio de la Iglesia en lo que tiene que ver con la intimidad. Hay mucho sacerdote que está tomando esta postura: lo que ustedes hagan allá, es decir, en su intimidad, eso es decisión de ustedes, esa es su vida privada. Y hay muchas parejas que tienen esa misma idea, que lo que suceda en la intimidad, ya se trate de conversaciones, decisiones o sexo, ese es un asunto nuestro. Y hay gente que dice que la Iglesia no tendría por qué meterse en eso, eso es un asunto privado. Lo que nosotros decidimos es lo que nosotros queramos hacer. Así que hágame el favor, curas, dejen de ser chismosos. Dejen de estarse metiendo en el problema de la intimidad de la gente. Cada quien sabrá qué es lo que hace. Fíjate que ese es un dualismo también. Es el dualismo entre lo privado y lo público. Como quien dice, Dios es Señor, pero solamente es Señor de las cosas en público. Ya cuando yo estoy en lo privado, ya cuando yo estoy en mi terreno, ya cuando yo estoy a solas, o estoy, por ejemplo, con mi esposa o con mi esposo, ya ahí no entra nadie. Como quien dice, ahí yo soy Dios. Así que procure adorarme, mija. Yo ahí soy Dios. Es interesante. interesante porque yo quiero contarles que a lo largo de mi vida he leído 3 veces completa la Santa Biblia, 3 veces. Todos los libros, todos los capítulos y todos los versículos. 3 veces he leído completa la Biblia y me hacen falta leerla muchas más porque por supuesto es inagotable. Pero yo quiero contarles que en 3 veces que he leído la Biblia no he encontrado en ninguna parte que Dios diga: yo soy Señor de lo público, de lo privado, encargaos vosotros. Eso no dice la Biblia. Más bien hay un texto que ya era muy conocido y muy saboreado desde el tiempo de los hebreos, que es el famoso Shema, el texto que invita a hacer una profesión de fe. De hecho, una de las más importantes profesiones de fe del Antiguo Testamento. Básicamente dice, está en el capítulo 6 del libro del Deuteronomio: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento, con todo tu ser. Todo tu ser. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria, se las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado. No hay distinción entre lo privado y lo público. Jesús es Señor de lo privado y de lo público. Y alguien dirá: perdone, padre, una pregunta. ¿Y para qué se necesita que Cristo sea Señor cuando yo voy a tener sexo con mi esposa? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tiene que estar ahí Cristo presente? Y yo le respondo: porque yo le puedo decir como sacerdote y como confesor que muchas de las peores heridas que se causa la pareja se la causa en la intimidad. Porque de lo más duro y de lo más humillante, de lo más asqueroso y de lo más hiriente que se le puede decir a una mujer, se le ha dicho en una cama. Por eso se necesita que Cristo esté ahí. Y de lo más hiriente y de lo más humillante y de lo más violento y de lo más agresivo que se le puede decir a un hombre, se le ha dicho en una cama. Entonces yo digo esto: si pueden herirse tanto, y si de hecho lamentablemente se hieren tanto y se traicionan tanto y se hacen tanto daño, ¿no será que hace falta que Cristo esté ahí también? ¿O es que el sexo tenemos que entregárselo a quién? ¿A quién? ¿A quién hay que entregarle el sexo? Si no es de Cristo, ¿de quién es? Tiemblo al pensar en eso. Si no es para Cristo y si no es delante de Cristo, la vida sexual de ustedes, ¿es en honor de quién? Tiemblo al hacer esa pregunta. Entonces, no existe. Hágame el favor de cancelar el dualismo entre lo privado y lo público. Cristo ha de ser el Señor. En el momento en el que tú vas a firmar los cheques en tu oficina, en el momento en el que tú vas a hacer las lecturas en la Santa Misa, en el momento en el que tú te vas a acostar para abrazar a tu esposa y decirle al oído: mi amor, te amo como a nadie en esta tierra, Cristo tiene que ser el Señor. El Señor en tus susurros, el Señor en tus caricias, el Señor cuando vas a proclamar la palabra, el Señor cuando vas a dar testimonio de Él en la plaza y cuando vas a dar testimonio de Él en la cama. Entonces, quitémonos la idea de que la espiritualidad conyugal es únicamente para el templo. La espiritualidad conyugal es únicamente para la asamblea carismática, oración, amén, amén, gloria a Dios, pero ahí sí como dice el chiste, pero en la casa hablamos. No, Señor. Cristo es el Señor. Cuando estamos en la asamblea, cuando comulgamos en la Santa Misa, Cristo es el Señor. Cuando hacemos una misión y visitamos otros hogares, Cristo es el Señor. Y cuando al final del día, la pareja, seguramente agotada por el trabajo, se recuesta y se da ternura y se da amor, Cristo es el Señor. Esa es la espiritualidad conyugal. Y entonces la idea de que hay algo privado y hay algo público, esa idea déjala para otros. Para nosotros, todo sucede en la presencia de Dios. Todo. Yo les digo una cosa. Realmente les conviene, si no lo quieren hacer por otra razón, háganlo por pura conveniencia. Les conviene invitar a Cristo, invitar el amor del Espíritu Santo a toda expresión de ternura que ustedes tengan. Porque usted sabe una cosa, ¿sabe qué es intimidad? Intimidad es quitar todas las barreras. Por eso el cuerpo a menudo está desnudo en la intimidad, que es quitar todas las barreras. Es que hay que reconocer que la ropita ayuda a disimular mucha cosa. Eso con la ropita no se nota mucha cosa, pero una vez que se desaparece la ropita se empieza a ver quién es quién. Entonces, ¿qué es eso de desnudarse? ¿Qué es eso de quitarse la ropa? Es quitar barreras. Es arriesgarse bastante, es arriesgarse mucho. Por estos días, por eso estoy repitiendo un apunte que me gustó mucho de una pareja de novios. Esta muchacha hacía un esfuerzo sobrehumano por mantenerse en lo que los médicos llaman su peso ideal. Y efectivamente, muchas veces es ideal, porque nadie llega a ese peso. Pero bueno, ella trataba de mantenerse en ese peso ideal. Y más o menos lo lograba. A base de comer aceitunas, lechuga y agua pura, lograba mantenerse en su peso ideal. Pero claro, ya ella no podía con más lechuga. Ya ella estaba saturada de lechuga. Y entonces le pregunta a su novio: mi amor, te tengo una pregunta. ¿Qué será mi vida, mi dulzura? Ay, qué alegría oír cuando me hablas así, mi capullo. Bueno, mi pregunta es esta: si yo me engordo, ¿tú me dejarías de querer? En ese momento precisamente estaban comiendo. El pobre tipo no le bajaba ese bocado. Porque es de esas preguntas que cómo se responde, ¿no? Si yo me engordo, ¿tú me dejarías de querer? Y le dice él: bueno, amor, ¿y de cuántos kilos estamos hablando? Manera que la intimidad es arriesgarse a no protegerse, es arriesgarse a eso, a no protegerse. Y en el momento en el que uno no se protege, ¿eso cómo se llama? Vulnerable. Nunca está un hombre más vulnerable que en la intimidad. Y muchos hombres son muy inseguros. Eso está bien estudiado en la psicología. El hombre es muy inseguro. Muy inseguro por muchas razones, las cuales podemos comentar en otra oportunidad. Y ese es un riesgo grande. Ese es un riesgo grande. Entonces, cuando ambos son tan vulnerables, ahí se necesita que el amor reine. Un amor grande, un amor maduro, un amor hermoso que signifique acogida, que signifique respeto. Porque si en ese momento cada uno se siente aceptado y acogido, eso le construye, le fortalece. Pero Dios y en ese momento se siente burlado, traicionado o despreciado, eso lo pulveriza. Entonces hay que acabar con el dualismo de lo privado y lo público. Acuérdate, Cristo es Señor y es Señor 24 horas al día en todos los espacios de la casa, en todos los lugares. Cristo es Señor. Tercer dualismo que hay que quitar. Hay un tercer dualismo que es muy común, muy explicable psicológicamente hablando. A veces lo llamamos contrapunteo, lo llamamos competencia, lo llamamos tensión, lo llamamos lucha por el poder. Es algo hasta cierto punto inevitable. Al convivir con otra persona, y luego vendrán los hijos o ya están los hijos, quiere decir que hay distintas opiniones sobre distintas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que inevitablemente tienen que presentarse tensiones. Y esas tensiones van a ser de qué clase, por ejemplo, cómo gastamos el tiempo libre, cómo organizamos la casa misma, los espacios de la casa, qué programas de televisión vamos a ver, a qué personas recibimos en nuestra casa. Esos acuerdos, cuya lista es muy complejo de hacer, esos acuerdos muchas veces tienen tensiones, y hay algo bueno en esas tensiones, y es que llevan a una madurez y llevan a un acople. Poco a poco la pareja va estableciendo espacios. Entonces hay familias, por ejemplo, que tienen determinadas ciertas cosas. Tú resuelves esto, yo resuelvo esto, tú te encargas de esto, yo me encargo de esto otro. Eso está bien. Pero algunas parejas encuentran especial dificultad en resolver esas tensiones. Por ejemplo, algunas veces hay hombres que quieren imponer su opinión en todo. Así es difícil que se dé una verdadera espiritualidad conyugal, porque fíjate que querer uno imponer la voluntad en todo es tomar el lugar de Dios. Es como decir, yo soy el único que piensa, yo soy el único que sabe, yo soy el único que manda. También hay mujeres que tienen aspiraciones semejantes, algunas veces no de un modo abierto, sino más bien sutil, con una serie de manipulaciones y con lenguaje irónico y con alusiones a problemas de hace 10 años y 15 años y 20 años. Entonces la vida conyugal y la vida familiar se vuelve muy complicada. Porque tenemos el caso de la mujer manipuladora y tenemos el caso del hombre tirano. Y a veces se casan esos dos. Y la vida se vuelve muy difícil. Y obviamente ahí no hay espacio para una espiritualidad. Porque ese es un dualismo entre hombre y mujer, un dualismo que los empobrece a ambos. La verdad es que el plan de Dios es muy diferente. Él sí nos quiere diferentes a los hombres de las mujeres, pero diferentes no en oposición, no en contrapunteo, sino en complementariedad. Yo voy a hacer un ejercicio aquí sin dejar la predicación, pero un ejercicio que lo planteo para que luego ustedes conversen en el momento del descanso. ¿Cuáles son las tres cosas que usted más admira en su pareja? Las tres cosas. Tres cosas, piénselas. Yo sigo aquí en mi enseñanza, pero usted vaya pensando esas tres cosas. Y usted descubrirá, como hombre o como mujer, que muchas veces las cosas que usted admira en su pareja son cosas que tal vez a usted como persona hasta cierto punto le están haciendo falta. Esa es la belleza del plan de Dios para la pareja. Que lo que es riqueza y don y talento en él es algo que tal vez tú no tienes en el mismo grado, de la misma forma, o simplemente careces de ello. Y también lo contrario, los dones que ella tiene tal vez están enriqueciendo de un modo particular tu propia experiencia y tu propia vida. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos contrapunteos, porque no dejan lugar a que crezca el amor de Dios. Y se vuelve la vida de pareja, se vuelve una pelea de egos. A ver, si gana ella, pierdo yo. Si gano yo, pierde ella. Y a ver quién gana y a ver quién pierde. Y entonces se vuelven esas parejas que duermen con guantes de boxeo. Y es muy difícil acariciar con guantes de boxeo. Entonces no hay espacio para la comunión, no hay espacio para la ternura, no hay espacio para la cercanía. Hay que tener mucho cuidado con ese contrapunteo. Y sobre todo hay una gran mentira que se está diciendo en nuestro tiempo. Una gran mentira que básicamente consiste en que la recuperación de los derechos de las mujeres estriba en repetir los defectos de los hombres. Entonces la mujer liberada es la mujer que bebe como un hombre, es infiel como un hombre, dice palabrotas como un hombre, y eso se quiere presentar como liberación de la mujer. Es decir, se ha dicho, se ha regado la idea de que la liberación de la mujer consiste en la repetición de los defectos de nosotros los hombres, defectos muy frecuentes, no siempre presentes en nosotros los hombres. Entonces date cuenta que aunque parece que eso fuera liberación de la mujer, y aunque parece que eso condujera a una igualdad entre los sexos, en el fondo a lo que lleva es a un contrapunteo, es decir, a un dualismo destructivo. Ah, tú me vas a ser infiel, pues yo te hago otra peor. Puro contrapunteo. Tú vas a decir groserías, pues yo me sé otras peores. Eso es puro contrapunteo. Y en eso, que es volver el hogar un ring de boxeo, un lugar de pelea entre egos, en ese ambiente, la humilde paloma del Espíritu Santo no encuentra dónde posarse. Por eso necesitamos vencer también ese dualismo. El dualismo de hombre y mujer vistos como opuestos, como enemigos, como competencia el uno para el otro. Y fíjate que ya vamos diciendo cuál es el remedio para que esto no suceda. ¿El remedio cuál va a ser? Que cada uno aprenda a apreciar y aprenda a agradecer y aprenda a expresar y a celebrar las cosas buenas del otro. En la medida en que cada uno descubre y le hace ver las cosas buenas al otro, en esa misma medida se afianza la sensación de que somos pareja, de que estamos hechos el uno para el otro. Llevamos tres dualismos. El dualismo materia-espíritu, que quiere quedarse solamente como con un pedazo de la otra persona. Y resulta que la riqueza del matrimonio es integrar toda la escala, desde lo más físico hasta lo más sublime, celestial y espiritual. Luego comentamos el dualismo de lo privado y lo público. esa idea equivocada de que Dios es únicamente para lo que tenga que ver con la sociedad o con la iglesia o con el templo, pero que en nuestra vida privada nosotros hacemos lo que nos parece. No, no, no. En tu intimidad también necesitas de Cristo. Acuérdate que nunca eres más vulnerable que cuando estás a solas con tu pareja. Es ahí donde suceden las peores heridas. Por consiguiente, es ahí donde más tiene que estar Jesús. Y en tercer lugar, el dualismo falso entre hombre y mujer, que los convierte como en una especie de pelea, en una especie de contrapunteo. Eso no puede ser. El último dualismo que quiero mencionar, le vamos a dar el nombre al final, pero yo primero quiero describirlo. Hay parejas que se vuelcan en servicio hacia afuera. Esto es bello, pero hay que tener cuidado porque se necesita un balance. No se puede atender tanto lo de fuera que se descuide el tiempo que ustedes se deben el uno al otro. No se puede resolver los problemas de Bogotá y de Colombia si no estás ayudando a resolver los problemas de aritmética y de biología de tus hijos. Pero también hay otras parejas que toman la otra opción, el otro extremo. Por eso hablamos de dualismo, ¿no? ¿El otro extremo cuál es? El otro extremo es la gente que se concentra únicamente en sus cuatro paredes, la gente que se concentra únicamente en que esta es mi casa, este es mi hogar, yo no me meto con nadie, que nadie se meta conmigo. Eso tampoco es parte del plan de Dios. ¿Por qué? Porque también existe el egoísmo de familia. Y hay una cosa que es cierta: los hijos educados dentro de una burbuja suelen presentar inestabilidades psicológicas y emocionales graves. Yo entiendo que en los tiempos en los que vivimos, muchos papás se sienten tentados de crear burbujas, por ejemplo, burbujas de color rosado, para tener a sus hijas dentro de esa burbuja rosada. Pero como ya hemos comentado en otras predicaciones, el día que la niña quiere romper esa burbuja, se busca al novio más desaseado, repugnante, agresivo, rebelde y ojalá guerrillero o paramilitar. Y los papás se preguntan, pero ¿por qué nuestra princesita? ¿Por qué nuestra princesita andando con ese muchacho que huele a chivo? ¿Por qué? La respuesta es sencilla, porque el ser humano necesita contacto integral con la realidad de la vida. Entonces, siempre que se pretende quedarse con la burbuja, siempre que se pretende crear de la casa, hacer de la casa una especie de búnker, eso no funciona. Eso crea inestabilidad y eso crea egoísmo. Yo les puedo asegurar que en los años de vida que tengo y en el tiempo que Dios me ha permitido servirle con esta vocación que me ha dado, no he conocido una sola familia feliz con ese método del búnker o de la burbuja. Eso no funciona. Entonces, ¿qué pasa? Pues podemos decir que ese es el dualismo, por utilizar aquel refrán, ese es el dualismo de plaza y casa. ¿Te acuerdas que hay un refrán que dice luz de plaza, oscuridad de casa? El dualismo entre la plaza y la casa, es decir, el dualismo que hay entre aquellos que quieren únicamente volcarse hacia afuera y aquellos que quieren únicamente únicamente protegerlo de dentro. Ninguno de los dos extremos funciona. En el primer dualismo que mencionábamos, el de la materia y el espíritu, fíjate que no funciona concentrarse solo en la materia. Por eso es una locura lo que está sucediendo hoy con muchos consejeros matrimoniales y con muchos libros de, entre comillas, autoayuda, que quieren presentar la solución a todos los problemas de la pareja simplemente con entrenamiento sexual. La intimidad es una parte, y no es una parte poco importante, de la pareja. Pero yo no creo, en lo que yo he visto, yo no creo que sea ni la parte más importante, ni la parte que lo va a definir todo. Eso no es cierto. Entonces, quedarse solo con la materia no funciona, quedarse solo con el espíritu no funciona. Vamos con el otro dualismo, lo privado y lo público. Pretender uno que se puede ser buen cristiano solo en público y en privado ser un desgraciado no funciona. Pero lo contrario tampoco funciona, porque somos llamados a dar testimonio del Señor. El tercer dualismo que mencionábamos, ¿cuál era el tercer dualismo? La competencia, ¿cierto? Un hogar donde todo lo resuelve el hombre y es el único que piensa y es el único que habla y es el único al que se le cree, no funciona. Pero un matriarcado y una imposición y una manipulación de la mujer tampoco funciona. Y este último dualismo, concentrarse solo en lo de fuera, no está bien. Encerrarse en una burbuja y en un búnker, no está bien. Entonces, esos son los cuatro dualismos que creo que están obstaculizando en muchas parejas el llegar a una verdadera espiritualidad conyugal. Es evidente que hay que superar esos dualismos. Vamos a cerrar esta segunda parte de la enseñanza viendo qué sería la superación de esos cuatro dualismos. Ya más o menos lo hemos venido explicando. No nos vamos a quedar ni solo con la materia ni solo con el espíritu. ¿Qué quiere decir? Que la relación de la pareja ha de ser una relación integral. Aprende a querer a ese hombre o a esa mujer, aprende a quererla desde lo más físico y material hasta lo más sublime, celestial y espiritual. ¿Qué es superar el dualismo de lo privado y de lo público? Es tener a Jesús como Señor de todas las áreas de nuestra vida y de todos los momentos de nuestro día. ¿Qué es superar el dualismo entre el hombre y la mujer? No es, como algunos creen, que todo consiste en que lo hagamos los dos, todos al tiempo. A ver, todos al tiempo. Mi amor, ¿vamos al baño? No es todo al tiempo, no. Tampoco funciona la regla del 50-50. Entonces, la mitad del tiempo yo lavo la ropa, la otra mitad del tiempo usted lava la ropa. Y entonces luego la señora reclama, ¿por qué este panty quedó mal lavado, mijo? No es eso. La versión bíblica no es 50-50, no es igualdad, hay diferencias. El hombre no es igual a la mujer. Pero ¿cuál es la versión bíblica? Lo que ya hemos dicho. Aprende a descubrir los dones propios, hermosos, admirables de la mujer. Y aprenda ella a descubrir los dones propios y maravillosos del hombre. A la vez, cada uno conozca sus propias necesidades y agradezca a Dios en la medida en que a través de esa pareja puede seguramente crecer y sentirse acompañado y más fuerte. Y lo mismo con el último dualismo. ¿Cuál será el remedio? Pues se necesita un balance. La pareja no puede ser un emporio de egoísmo. Muchas veces he tomado como ejemplo aquella canción que decía, como se ve con esa canción, apenas diga la canción, ustedes se darán cuenta de la edad, ¿no? Del predicador. Esa canción que decía, la isla para dos. ¿Quiénes aquí se acuerdan de la isla para dos? Para ver si tengo gente de mi edad. Hay una cantidad de viejitos que no levantaron la mano por no parecer viejitos. Entonces ya nos vamos dando cuenta lo que serían los preámbulos. Todavía no hemos entrado en la espiritualidad conyugal. Estamos apenas en los preámbulos. Y los preámbulos es la superación de estos cuatro dualismos. Y eso tiene que suceder por voluntad compartida en la pareja. Pero ahora viene nuestra tercera parte de la enseñanza. ¿Cómo viene Jesús y en qué sentido Jesús nos va a ayudar? Porque Él es el Señor. ¿Cómo Él nos va a ayudar a que estos dualismos se superen y a que la pareja aprenda a descubrir su identidad como pareja? Es interesante lo que dice el apóstol San Pablo. Ya no hay hombre ni mujer, judío ni griego, esclavo ni libre, todos son uno en Cristo Jesús. Esta expresión del apóstol San Pablo no está diciendo que da lo mismo ser hombre que mujer, o que el hombre y la mujer son intercambiables. No, no está diciendo eso. Está aludiendo a que hay una realidad primera y fundante, una realidad fundamental. ¿Y esa realidad fundamental cuál es? Esa realidad fundamental la podemos describir con dos palabras de la teología del Nuevo Testamento. Y esas dos palabras son pecado y gracia. No suelen ser del mismo estilo los pecados de los hombres y de las mujeres, pero tanto el hombre como la mujer conocen la realidad del pecado. Se dice que a veces el pecado del hombre es más explícito y más agresivo. Se dice que el pecado de la mujer es más interior y más persistente y más penetrante. Probablemente es cierto en muchos casos eso que se dice. Entonces, ¿dónde empieza la espiritualidad conyugal? Empieza donde empieza toda espiritualidad, en el reconocimiento del propio pecado y en el reconocimiento del amor salvador de Jesús. Es decir, el hombre que puede participar de una espiritualidad conyugal es el hombre que en primer lugar se ha sentido necesitado de Jesús. El sentirse necesitado de Jesús y el tener un encuentro personal, gozoso, transformante con la persona de Jesucristo. Eso prepara a ese hombre para descubrirse como miembro de un proyecto en pareja. Dicho de otra manera, no vamos a tener parejas convertidas si no tenemos hombres y mujeres convertidos. Y eso implica que cada uno haga una operación de buceo dentro de su propia realidad. Esto lo necesitamos todos, hombres y mujeres, todos lo necesitamos. Créanme que en estos años de sacerdocio he podido ver casos que yo consideraba humanamente perdidos, completamente perdidos. Esta pareja no hay nada que hacer con ella, pero han salido adelante. Sin embargo, he visto que cuando uno de los dos, me disculparán las damas, pero suele ser la mujer, cuando uno de los dos se considera inocente, yo no he hecho nada, yo soy la víctima, yo no he hecho nada, yo no he hecho nada, yo no he hecho nada. Cuando una de las dos partes se considera absolutamente libre de pecado y completamente inocente, en ese momento es muy difícil un caminar, es muy difícil. Porque lamentablemente la psicología humana es de tal tenor que cuando una persona se considera perfectamente inocente, se considera perfectamente capaz de juzgar y de condenar siempre. Por supuesto que a esto responden algunas mujeres, digo mujeres porque esto sucede sobre todo con mujeres. Pero ¿yo qué voy a hacer, padre, si yo no he cometido las barbaridades que el atarbán dice? Yo no he hecho lo que él hace. Yo no he hecho sino trabajar por él, por mis hijos. Yo no he hecho lo trabajo. Efectivamente, usted no ha cometido el mismo pecado de él y probablemente el mismo tipo de pecado de él. Pero mientras usted no encuentre cuál es su necesidad delante de Cristo, mientras usted no encuentre en Cristo su Salvador, su Señor, mientras usted no encuentre esa realidad de salvación en Cristo, esa gracia, esa sonrisa gratuita del amor de Dios que transforma, mientras usted no encuentre eso, no es posible que usted salga de una postura de juez. Y mientras usted esté en una postura de juez, usted considera que tiene todas las posibilidades para reclamar y para condenar. Así que el primer paso en la espiritualidad conyugal, para hombres y para mujeres, para niños, niñas, jóvenes y adultos, para los de la tercera edad, para los de la cuarta edad, y para los del estado que algunos llaman pretumba, para todas las edades, para todas, el primer paso en toda espiritualidad es el reconocerse necesitado de Jesucristo y saborear la dulzura de su amor y encontrarlo como Señor de la propia vida. Ese reconocimiento de Jesús como Señor y ese reconocimiento que uno hace, yo necesito de Cristo, trae tres bienes maravillosos para los que están tomando sus apuntes. Los demás espero que lleguen a la casa con cierto remordimiento. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no tomé apuntes? Tres bienes inmensos trae eso, tres bienes. Primero, la experiencia del amor dulce y poderoso de Jesucristo se convertirá en una referencia para ti de lo que significa amar. Tú tienes que aprender lo que significa amor, no de un sitio web de pornografía, no de una novela mexicana reciclada, no de una historia que se cuenta en el vecindario, no de lo que te digan tus compañeros de tragos. ¿De dónde aprendes tú lo que significa amor? El cristiano tiene una respuesta. ¡Amor! ¿Usted quiere saber dónde se encuentra el amor? ¿Verdad? ¿Quiere saber dónde se encuentra el amor? El amor se encuentra ahí, en la cruz de Cristo. Ahí se encuentra. Entonces, Cristo te da el diccionario del amor. Y por supuesto que si la pareja está mirando al mismo Cristo, empiezan a hablar el mismo lenguaje. Entonces el primer bien inmenso que trae el acercarse a Cristo con la conciencia de que somos pecadores necesitados de redención es que encontramos en Él la verdadera definición del amor. Eso es maravilloso. Segundo bien que trae el acercarse a Cristo, segundo bien, que le quitas a tu esposo o a tu esposa el fardo pesadísimo que le habías puesto. ¿Cuál fardo pesadísimo? Pues mira, es que el corazón humano está hecho para el infinito. Si tú no descubres el infinito en Dios, entonces tú empiezas a descubrir o a querer descubrir el infinito en un hombre o en una mujer. Y eso significa que empiezas a amontonar exigencias sobre esa persona. Vamos a ver si me logro explicar con la ayuda que me dé Dios. Tu corazón, seas hombre o mujer, tu corazón está hecho para el infinito, ¿no? Como nos dijo San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti, nuestro corazón está inquieto mientras no descanse en ti. Nuestro corazón está hecho para el infinito. Si nosotros no tenemos una relación personal, gozosa, frecuente, constante con ese Dios que es nuestro infinito, entonces ese apetito de infinito que tiene el corazón lo vuelca en las cosas o lo vuelca en las personas. Entonces ahí es donde empezamos a hacernos ídolos. Entonces nos hacemos ídolos del dinero, nos hacemos ídolos del poder, nos hacemos ídolos del placer. ¿Y qué suele suceder? Que en la pareja, entonces, cada uno hace un ídolo del otro. ¿En qué sentido? En que espera que el otro no puede fallar. Y resulta que esa es una exigencia demasiado alta. Yo voy a describir cómo suele ver un hombre a una mujer cuando quiere que ella sea así. Entonces ella tiene que ser paciente, tiene que ser hermosa, tiene que ser sensual, pero también tiene que tener gran sabiduría para guiar a los hijos, y además de eso tiene que aportar dinero para la casa, y además de eso tiene que ser discreta y tiene que ser de buen genio, y además de eso, y ella tiene que ser, y tiene que ser, y cuidado no es, y cuidado no es. Es decir, se empieza a desear una mujer perfecta, que no tiene derecho a equivocarse, porque cualquier equivocación de ella va a ser castigada con impaciencia, o con burla, o con agresividad. Eso no lo aguanta ninguna mujer. Eso no lo aguanta ninguna mujer, porque ella no es así. Estás casado con una mujer, un ser humano. No es perfecto. Quiere decir que se equivoca, que se cansa, que se desilusiona. Quiere decir que ella tiene también sus momentos de desconcierto, tiene sus momentos de depresión, tiene sus momentos donde necesita ayuda, tiene sus momentos donde está esperando un abrazo y un apoyo, no una exigencia. Lamentablemente muchos hombres son terriblemente ciegos a esos días y a esos momentos en que la mujer necesita un apoyo. No necesita en ese momento sexo, no necesita un regalo costoso, no necesita un pasaje a un lugar exótico, simplemente necesita un buen abrazo, una conversación tierna, un recordarle: aquí estoy, eres la persona importante en mi vida. Entonces fíjate la ironía tan grande. Pretendiendo exaltar a la mujer para que sea perfecta, se le convierte en un ser humano que no tiene derecho a equivocarse, que no tiene derecho a esperar ternura, que no tiene derecho a esperar cuidado. Y la mujer se siente desatendida y se siente sobreexigida. Un ejemplo parecido se puede dar con respecto al hombre. Hay muchísimos casos de idolatría de las mujeres hacia los hombres, muchísimos casos. Y en el caso de la mujer, esta idolatría hacia el hombre se nota especialmente en un detalle, en que muchas mujeres obran diametralmente a su conciencia simplemente para que su majestad, el rey Pepinito, el rey coronado, no se vaya a molestar. Eso es idolatrar al hombre. Es decir, que para muchas mujeres el único error que se puede cometer es disgustar al varón, disgustar al hombre. Y esto es terrible. Por eso se ha dicho muchas veces que quienes sostienen el machismo de la peor calaña son las mujeres. Y es por eso, porque tienen miedo. ¿Y por qué tienen miedo? Porque si lo contradigo, lo pierdo. Entonces, cuando una mujer descubre a Jesús, cuando una mujer descubre quién es el Señor, cuando de veras lo descubre, entonces entiende que lo que tiene en la casa es simplemente un tipo. ¿Ve? Es un tipo. Es un hombre. Eso es lo que tiene. Que es grande tener esposo y construir un proyecto con un esposo, sí, pero no es Dios. Entonces no hay que tratarlo como Dios, y desde el noviazgo hay que aprender a tratar a los hombres para que no se crean Dios. Sobre esto habría mucho que decir, pero tenemos que avanzar en nuestro tema. Entonces fíjate, y lo mismo para el hombre que reconoce a Cristo como su Señor, entonces sabe que lo que tiene en la casa es una mujer que le acompaña, que es, como dice el libro del Génesis, su compañía adecuada, pero no es ninguna diosa, no es una diosa la que tiene en la casa. Significa que ella también se cansa, que ella también es débil, que también hay que apoyarla, que también hay que preguntarle. Todavía quedan algunos hombres, yo creo que esto ha ido desapareciendo, gracias a Dios, pero todavía quedan algunos hombres que cuando ven a la mujer así como medio triste, como medio melancólica, la actitud que toman es, con usted si no se puede, problema con usted, ahí usted y sus bobadas. Es decir, los problemas de él, esos sí son problemas masculinos, problemas serios. En cambio, lo de ella, todos son bobadas. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Necesitamos hombres que, precisamente porque saben que la mujer no es una diosa, entiendan que la mujer necesita también ser escuchada, apoyada, consentida, etc. Pero que tampoco se malacostumbren, ¿no? Entonces, llevamos dos ventajas de conocer a Cristo. Primero, si de veras llego a conocer a Jesucristo, ya tengo una referencia sobre lo que es amor. Segundo, si de veras llego a conocer a Jesucristo, entonces hay otro bien inmenso, y es que tomo plena conciencia de quién es el Señor. ¿Quién es el Señor? Y no voy a buscar que mi esposo o que mi esposa tome el lugar de Dios. Y veamos cuál es el tercer bien que viene de acercarse así a Jesucristo. Jesucristo nos enseñó de qué manera quería hacerse presente entre nosotros. Yo rogaré al Padre y Él os dará otro paráclito. Es decir, es a través de la unción y de la fuerza del Espíritu Santo como Cristo se hace presente. ¿Y por qué es importante esta fuerza del Espíritu dentro de la pareja, en la espiritualidad conyugal? Porque mira, es el Espíritu el que nos va dando exactamente nuestra ubicación y nuestro lugar en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Es el Espíritu Santo el que nos enseña exactamente cuál es nuestro sitio y nos hace capaces para responder a las necesidades y también a la misión propia de ese sitio donde el Espíritu nos quiere. Dicho de otra manera, el Espíritu Santo es el que dirige la orquesta. El Espíritu Santo Santo es el que da la medida. Y eso es exactamente lo que necesita la pareja. ¿Te acuerdas que hablábamos, por ejemplo, de la plaza y la casa? La medida exacta te la da la unción del Espíritu. Fíjate lo que nos dice la primera carta de Juan. No necesitáis que nadie os enseñe, porque tenéis la unción, porque tenéis el Espíritu. Por eso, mis hermanos, tenemos ahí unas bases para la espiritualidad conyugal. Acercarnos a Jesús, reconocerle como Señor, implorar de Él y junto con Él el don del Espíritu Santo, para que se cumplan esas tres cosas, para que sepamos en dónde está el verdadero amor, para que no idolatremos a nadie y podamos servirnos unos a otros, y para que el Espíritu Santo nos dé la medida exacta en cada cosa que realizamos.